Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok eta ongitorri a desalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara asteartero bezala arratsaldeko 8:00etan Alaberi irratian. Gaurko irratsaioan Kurdistani begira jarri behar gara nahita nahi ez. Batetik, egunotan, garen, Kurdistango hegoaldean, Turkiaren aldetik eman diren erasoak eta bestetik, Europan urtero burutzen den okalanen askatasunaren aldeko martxa internazionalistaz mintzatuko gara askapenako kide den Ainhoa Alberdirekin. Jarraian, abestiaren erradiografian, Asian Da Foundationen Naxalit abestia dakarkigu gaur Iñakik. Indiar borrokalari komunistak edo naxalitak goraipatzen ditu talde ingelesak 1987an sortu zuten kantuan. Ondoren, Txente Rekondo nazioarteko analista izango dugu mintzalagun, Indiako egoera politiko eta sozialaren nondik norako eta gakoak ezagutarazteko asmoz. Kolaborazioan, Gaztelako erdigunera joko dugu. Altxamendu fasistaren ondorioz, 1937an burutu zen Jaramako bataiara hain zuzen. Bidai honetan, erresistentzia antifasista eta alkartasun internazionalistaren eredu paregabea erakutsiko digu Tamarak. Bukatzeko, gaurko hitzak tartetxoan, Anura Dagandi emakume indiar komunistak feminismoaren inguruan idatztako pasarte batzuk eskainiko dizkizuegu. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago urrengo 90 minututan. Uinak martxan eta mikroak prest, has gaitezen beraz, munduko azken gertakarei errepasoa emanez, Bearen ahots eta Jesusen eskutik Gazeta Internazionalistarekin.
Gaceta Internacionalista. El campesinado se levanta en India. El gigantesco levantamiento campesino que se está produciendo en India tiene algunos rasgos comunes con parecidos conflictos agrarios, mientras que otros le son específicos. En muchos lugares, el modelo tradicional de producción agrícola está amenazado de muerte por la irrupción de las empresas agroexportadoras. Para estas, la tierra está infrautilizada, la población agrícola es excedentaria y la producción local impide la exportación de los stocks que acumulan los países ricos. El nuevo modelo que tratan de imponer supone un filón de oro para el capitalismo agrario. Acumulación de las tierras que los campesinos se ven obligados a abandonar, reducción de subvenciones, consumo de productos importados y encarecidos, cultivo de productos demandados por los países ricos, distribución mediante entrega a domicilio de dichos productos. Para el mundo rural supone la ruina. Gran parte de los y las campesinas deben emigrar sin rumbo y quienes se quedan se convierten en siervos de las empresas agroexportadoras mediante los contratos para la compra de cosechas y préstamos para incrementar la producción. Desaparece el mundo rural y su cultura. Este extendido conflicto presenta en India rasgos específicos. 250 millones de personas son campesinas y en ellas está muy arraigada la tradición de lucha. En 2017 y 18, por ejemplo, organizaron una marcha de 180 kilómetros en la que participaron 50.000 personas. El gobierno neofascista de Modi ha publicado tres leyes que perjudican al campesinado y favorecen al capital, en cuyas manos queda la producción, el procesado, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de los productos agrícolas dentro y fuera del país. El campesinado indio respondió a las tres leyes con una huelga general el 25 de septiembre de 2020. A medida que se prolonga el actual levantamiento, aumenta la presión popular. El gobierno ha respondido criminalizando a los dirigentes, pero estos no se han doblegado. El 26 de noviembre de 2020 iniciaron otra gran marcha y miles de campesinos y campesinas se desplazaron a Nueva Delhi, donde se instalaron en campamentos. Hasta el momento, en esta lucha han perdido la vida 160 personas. El gobierno ha propuesto suavizar las tres leyes, pero las personas movilizadas solo aceptan la derogación de las mismas. Según dicen las y los campesinos, estamos viviendo este levantamiento como si fuera la Segunda Guerra de Independencia. Juan González, secretario de Asuntos Latinoamericanos. Que Venezuela no se relaje. Se trata de un diplomático nacido en Colombia y residente en Nueva York. En su juventud acudió a Guatemala como voluntario del Cuerpo de Paz, una organización creada por Kennedy para aletargar a los pueblos del continente y neutralizar sus insurgencias. Durante el gobierno de Obama, González ocupó el mismo cargo que se le ha encomendado ahora. Su postura respecto a Venezuela es muy hostil. Al presidente Maduro lo califica de dictador y considera que la falta de una estrategia coherente por parte de Trump consiguió el efecto contrario al que pretendía, fortalecer al tirano. González apoya el uso de sanciones como medida de presión para derrocar al gobierno de Caracas, pero cree que estas medidas se deben utilizar dentro de una estrategia compartida. Para lograr un cambio de gobierno, considera imprescindible cortar los vínculos que Venezuela tiene con Cuba, China, Rusia e Irán. Plantea que esta desvinculación debe ser condición previa e indispensable si se quiere suavizar el bloqueo que Estados Unidos ejerce contra Cuba. Celebración del 13º Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Se inauguró en Hanoi el 26 de enero y concluyó el 2 de febrero. Los más de 5 millones de militantes estuvieron representados por 1.587 delegados convocados por la consigna Solidaridad, Democracia, Disciplina, Creatividad, Desarrollo. En el primer pleno del Comité Central del Partido Comunista, Nguye Phu Tron fue elegido para su tercer mandato como secretario general. La reelección se ha interpretado como un renovado apoyo a su política económica y su campaña anticorrupción. Según sus propias palabras, logramos un doble objetivo, contener la pandemia y desarrollar la economía. De cara al futuro, el secretario general reelecto se comprometió a promover la solidaridad, cultivar la moral revolucionaria, mejorar la conciencia política y elevar la capacidad profesional. El Congreso aprobó también la resolución que será la hoja de ruta para los años sucesivos. Según dicho documento, el Partido Comunista de Vietnam sigue siendo bandera ideológica y combativa, en la que se cristaliza la unidad nacional para desarrollar un Vietnam fuerte, democrático, equitativo y civilizado. De cara al futuro, la resolución se plantea en estas metas: reafirmar la posición del Partido Comunista de Vietnam siguiendo los principios del marxismo-leninismo y la ideología de Ho Chi Minh, aplicarlos de forma creativa y apropiada a la realidad de cada etapa, que Vietnam siga salvaguardando su independencia y el socialismo. Soplan vientos alentadores en Yemen. La pasada semana, el ejército yemení y la Fuerza Popular Ansarullah derribaron varios drones enemigos. Esta semana, y después de intensos combates, ocuparon el campamento Kofel, uno de los campamentos militares saudíes más importantes y dotado de un importante arsenal. Ante estos éxitos militares, se sabe que Riad ha pedido a sus aliados estadounidenses e ingleses que se impliquen más para frenar el impulso yemení. Durante los últimos días de enero se desarrollaron en muchos lugares del mundo, incluida Euskal Herria, movilizaciones en contra de esta guerra. En dichos actos se denunció a Estados Unidos como principal responsable de la misma. También se señaló que ante el fracaso militar de Riad, las fuerzas agresoras están recurriendo a grupos terroristas que tienen por aliados, Al-Qaeda y el Daesh. El 4 de febrero, Biden anunció que retiraba el apoyo militar a Arabia Saudí en la guerra contra Yemen. Unos días más tarde, el 12 de febrero, anuló la disposición de Trump que incluía a los hutis en el listado de terrorismo mundial.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
A desalambrarren jarraitzen dugu hemen Alabedi irratian, eta ja da gurekin batera daukagu Ainhoa, beraz Kapenako kidea da, eta pixkat Kurdistanen inguruan hitz egitera datorkigu. Aurreko asteburuan amaitu da Okalanen askatasunaren aldeko martxa. Urtez urte egin izan da martxa internazionalista hau, Europan lider kurduaren askatasuna aldarrikatzeko. 10 egun inguru iraun ditu eta oztopoak oztopo nahiko arrakasta egin dela esan daiteke. Abdullah Ocalan, 1989an baitu zuten Turkiak eta Mendebaldeko konplizek, eta arrezkero isolatuta dago Imrali espetxe Irlan. Osasun egoera gora beratxua, biziten debekua, inkomunikazioa, erabat blokeaturik dago prozesua. Ocalani bide eman ezen. Baina kalean, espetxeetan, mendietan, borrokak zutzu darrai. Baita nazioartean ere, elkartasun internazionalistari esker. Zer konta diezegu kezu martxaz, Ainhoa?
Bai, badira jada, esango nuke lauzpabost urte, oialaren askatasunaren aldeko martxa antoratzen dela. Martxak esangura berezia du mugimendu kurduaren zat, oialaren aurkako konspirazioaren aurrean, nazioarteko elkartasun internazionalista antolatzen delako, ez, liderraren askatasunaren alde. Hogeita bi urte edo horrelako zerbait izango dira, oialan harrapatu zutela Kenian. Turkiako inteligentzia zerbitzuek, CIA, Mossad eta Europar Batasuneko hainbat estatutako zerbitzu sekretuen laguntzarekin. Oialan, PKK Kurdistango langileen alderdiaren sortzaretako bat izan zen, eta sekulako pixua izan zuen, oza, bai astapenetan, bai mugimendu kurduaren askapen borroka osoan ere. Nola baita esateko, ba, mugimenduaren bide argia izan da. Orduan, mugimenduak erabaki zuen nazioartean ere anula baiteko jartzuna izan behartzuela haren baiketak eta hainbat ekimen antolatzen dituzte urtean zehar. Hoietako bat da askatasunaren aldeko martxa hau, ez? Europan egiten dena. Martxa hau herri-herri edo bueno, iriziri izan ohi da eta haietan haietako bakoitzean herri edo hiri bakoitzean protestak eta manifestazioak egiten dira, bai Oialan ez, zein preso politiko kurduen askapenak exigitzeko, eta bueno, baita unean gerta daitezken erasoei erantzuna emateko ere. Dena den, aurtengoa berezia izan da. Duela bi egun amaitu berri da, eta bueno, baldintza nahiko eskaxetan egin da, ez azkenean pandemia honen aurrean ezarri zaizkigun kontrol neurri guztien artean. Claro, martxa izatez, Frankfurtetik Estrasburgora egin naizen, baina egoeraren ez egonkortasunaren gora bera guztiekin Alemaniko mugen barruan egin behar izan da. Dena den, mugikortasun debekuak direla eta Alemaniara iritsi ezin izan duten internazionalistek, bueno, tokian egin dituzte martxa zein manifestazioak. Eta martxa ofizialetik deszentralizatuta bada ere, lekuan leku eta dagoen egoera kontuan hartuta, bueno, esan daiteke, nahiko protesta arrakastatxuak izan direla.
Aldarria beraz, lider kurduaren askatasun aldarrikatza zaretago ere badoa, ez? Egia esan milaka preso politiko dut Turkian, eraso ezberdinak.
Bai, martxa hori eta lider politikoaren askatasuna exigitzeko bakarrik inondik inora ere. Oso, martxa hortan preso politiko turkiar da kurduen askatasunaren alde egiten da, gerrilarien borrokari apologia egiten zaio, konfederalismo demokratikoa zabaltzen da, eta bueno, unean uneko erasoak salatzen dira. Kurduen borrokan, zalantzarik Oialan dela gakoetako bat, baino mugimendu kurdu antolatua eta herri kurduaren erresistentzia ezinbestekoak dira bide hortan. Bakara, borroka horrengatik daude hainbeste preso politiko kurdu eta turkiar espetxetan. Borroka hori eraginkorra delako, mobilizatzailea, eta mehatxu bat azken finean. Ta kanpoko borrokari ere jarraipena ematen zaio barruan. Une hontan, 80 bat egun inguru dara matzate preso politiko kurduek gose greban Oialaren askatasunaren alde eta baita espetxe baldintza gogorren aurka ere. Eta horrek eragiten du, eragina dauka preso politikoek Kurdistanen eta Ekialde Hurbilaren askapenerako estrategian ekarpen handia egiten dute. Azken finean, prozesuaren parte direlako eta ez direlako karrotik etxi. Irmotasun berarekin jarraitzen dute, herriaren babesak indartuta, ez? Orduan, bueno, aparte, bueno, martxan, preso politikoen auzi hontaz harago, noski, proiektu politikoari ere ematen zaio volumena edo egun hoietan zehar. Claro, finean, Oialaren atzean dagoena hori delako, ez? Konfederalismo demokratikoaren defentsa edo konfederalismo demokratikoaren implementazio horren defentsa eta noski baita faxismoaren aurkako erresistentziaren defentsa ere.
Egia esan, justo martxak iraun duen egunetan, ez? Irakeko Kurdistango mendietan gare eskualdaren aurkako erasoak izan dira ere, ez? Turkia gerriaren defentsa eremua okupatzen saiatu da, imaginatzen dut, azkenengo egunetako gertakariak ere importanteak izango zirela guzti honetan, ez?
Bai, hori da. Karo, azkenean Turkiak etxai finko bat badu, oza, norbait finkoa badu, oza, azken finean Turkiak etxai asko izan ditzake, baina oso, oso inestableak edo dira orokorrean, ez? Ematen du batzutan batzukin aliatzen dela, bestan bestatzukin etxaiak aldatzen zaizkio, baina norbait baldin badu jomugan edo komunitateren bat edo borrokaren bat edo mugimenduren bat badu jomugan ez dena aldatzen historikoki kurduak dira. Eta dozen momentu aprobetsatzen du, etengabean pues, hori irasotzeko. Egia da, kurduez gain, Turkiak baditula ambizio espantzionistak edo ez, badukala buruan bere garaiko otomanismo horren nostalgia bat. Akaso gaur egun ez da entzutetsua nazioartean, baina eskualdean agerian gelditzen da. Mediterraneo ekialdean, Greziarekin izandako tirabirak, Libiako eskuartzea, Siriakoa, Armeniakoa, eta etengabeko Kurdistanen aurkako interbentzio guzti horiek, ez? Rojavan da Sirian ikusi dugu. Eta aurreko astean berriro zuzendu da Bashurrera, Iraken menpeko Kurdistanera, aipatu berri duzun hortara. Turkiaren jomuga historikoak izan dira Kandilgo mendiak, PKK-ren epizentroa edo etxea, eta KDP Irakeko alderdi kurdu kontserbadorearen babesa bilatu izan ohi du Ankarak, Irakeko eskualde autonomo kurduan esku hartzeko. Eta oraingoan gare izan da eskualde gerrilen eskualdeko zati bat. Eta hori, hain zuzen ere otsailaren 10ean Turkiako estatu faxistak gerrila eremuetako gare eskualdea bonbardatu zuen. Hiru egun iraun ditu erasoak okerrezpanago. Eta mobida bada, ze justo bombardatutako ere muzati batean gerran preso hartutako turkiarrak zeuden, haien soldaduak, haien inteligentzia agenteak eta haiek erakatu dituzte. Horren, bueno, dena den duela biegun atzera egin zuten soldadu turkiarrek eta, bueno, badirudi momentuz agurrela agera daitekela. Halako erasoetan, beti izaten duen karak KDP Irakeko Kurdistango gobernuaren onarpen moduko bat, onarpena, babesa, isiltasuna, babesa izaten bukatzen duena, funtsean, zergatik, jomuga bera konpartitzen dutelako, ez? Bai Erdoanek eta bai Barzanik, bai Ankarak eta bai KDP, mugimenduaren bihotza, PKK, oza, mendiak, Kandil, eta ez zentzu militarrea soilik, Kurdu irautzaileen aurrerapen oro gelditzeko mehatxu dira.
Eta zein da Kurdistango beste lurraldetako egoera?
Bai, labur-labur, luza daitekelako bestela. Motxean, bakurren, Turkian menpeko Kurdistanen brutala gertatzen ari den genozidio politikoa, ez? Azken astean, azken bi egunetan, Gareseko okupazio saiakeraren ostean, 718 politikari atxilotu dituzte, 718. Eta politikariak ez dira jomuga bakarrak. Emakume mugimenduaren da ikasle mugimenduaren aurkako sarekaden albisteak ere egunero jasotzen ditugu. Baita parte, gazten erailketa, jazarpen, tortura eta atxiloketen albisteak ere. Turkiaren menpeko Kurdistan erresistentzia puntu oso potentea izan da historikoki eta egia kolpe handiak ari direla jasotzen. Kolpe konstanteak, egunero atxiloketak, kantitate handietan, nekatu egin dituzte hori da estrategia edo ez. Nekatzea eta errenditzea baina eusten diote, oza, indartxo eta jarraitzen dute neurri batean. Hori bakurri dagokionez gutxi gora bera, ez? Eraso konstanteak, sarekada konstanteak eta nekatze estrategia hori, ez? Rojavan ere, bueno, Rojavakoa saldi pare batean, egunota Rojavari buruz asko entzuten delako baita, ez? Rojavan, proiektu konfederalaren aldeko borrokak, bere horretan jarraitzen du, eskualde batzuk Turkiaren okupaziopean daude, eta, bueno, une honetan esango nuke islamisten mehatxua baino arriskutsua dela Turkiarena, ez? Egia da nazio hartan entzun dena dela, Rojavako kurduak islamisten aurkako borrokan tinkoari direla, etengan islamista gora eta islamista bera, eta bai mehatxu izan daitezke, baino Turkiak ere pixo handia dauka hor. Eta Rojelati dagokionez, Iranen menpeko zatiak ere nahiko lan dauka, Irango teokraziaren aurka borrokatzen, ez? Irango kurduek askotan maiz esaten dute haien garaiara iritsiko dela, baina momentuz fokoak eta indarrak pues, beste leku batzutan egon dira, Bakurren egon izan dira, eta orain garneko garbi dute fokoa Rojavan jarri behar dela. Irango kurduen da, bueno, orokorran Irango herriaren o herrien jazarpena sekulakoa da. O sea, regimen ultraeskuindar erlijiosoak zigor gogorrak ezartzen ditu haren aurkako zerbait esatera edo egitera usatzen denaren kontra. Beste erlijioteko garraitzaileak, komunistak, emakumeak, filosofoak, kazetariak, o sea, haien aurkako kondenak zitala dira. Aste honetan bertan, kurduera irakasten zuen emakumea eta atxilotu dute eta zon kondena sartu diote. 20 urteko mutiko kurdu bat erail dute torturengatik, emakume kurdu bat urkatu berri dute, ahorkatu egin dute, bueno, ba, kondenak eta jazarpena oso gora da. Eta hori, ba, esan bezala, Pejak Rojilateko kurdera utzaleen alderdia, ba, pixkatune egokiaren zain dago, ze Iran erasotzeak baditu bere konplexutasunak eskualde hortan, ez? Bai.
Eta bukatzeko ja da denbora joaten ari zaigu eta Euskal Herritik ere bidali da elkartasuna bai Kurdistan ere, ez? Eta baita martxa berara ere, ez? Elkartasunak zeltasun, ba, Euskal Herritik ere elkartasun hori martxan dago.
Bai. Bai, lehen aipatu dugu Gareren aurkako okupazio hontan, bai Euskal Herritik kontzentrazioak egin direla hainbat eragile eta mugimenduren partetik, okerrezpanago igandean Bilbon egin zen elkartasun kontzentrazio bat edo protesta bat eta duela ordu batzu Gasteizen izan duzue beste bat. Eta bueno, bai bizirik dago zentzu hortan. Eta aparte bai, martxari dagokionez Euskal Herritik egin dira saiakera batzu joateko, bueno, herri mugimenduko hainbat kideren artean, ez? Baina bueno, ba mugikortasun debekuen kontuak asko zaildu dizkigu gauzak. Baina ba bueno, dena den Euskal Herrian ere izan dira elkartasun keinoak bai martxarekiko, bai Ojolanen askatasunarekiko, preso politikoen askatasunarekiko. Bertan ez egon arren, ba, presente ditugula adierazina izan diegu eta borroka berak elkartzen gaituela, ez? Nik uste sekula baino gehiago behar dugula elkartasuna, sekula baino gehiago behar dugula internazionalismoa, kapitalak eta haren koertzio mekanismoek sekula baino lotuago utzi gaituzte. Pandemia ezin hobeto etorri zaie langile hau gildurtzeko eta apaltzeko, ez? Immobilizatzeko. Eta honi ez badiogu mugez gaindi aliatuta erantzuten, ez diogu erantzungo, galendu ingo baitu. Orduan hori badugu zer borrokatu, bizi nahi badugu.
Bai, hala da, ba, hitz horiekin utziko dugu gaurko elkarrizketa, eta ba, beste behin ere, mi esker Ainhoa, gurekin hemen adesalambraren partartzatik, eta izan
bai.
Dugu. Bai.
Bai. Adiós.
چچو خوردن شورش وان
چچو خوردن شورش وان
ده پاره زنیشتی من
ده پاره زنیشتی من
ناترسش کوچکین هو وان
ناترسش کوچکین هو وان
ام در خینین جاها کالان
ام در خینین جاها کالان
بیشی بیشی روشابا
بیشی بیشی روشابا
شوی تجانی مفدا
شوی تجانی مفدا
اریشین دشمن بون بالا
اریشین دشمن بون بالا
کنو مالا و آبا
کنو مالا و آبا
کچو خورتن قهرمان
کچو خورتن قهرمان
شرده کن بو کردستان
شرده کن بو کردستان
جبو کزاروک بکنجیان
جبو کزاروک بکنجیان
Hazırım bebin bakrevan
Hazırım bebin bakrevan
Tamış lova finko bali
Tamış lova finko bali
Abud ederik hesekli
Abud ederik hesekli
Tırbes biseri kadiye
Tırbes biseri kadiye
Bijirojavayi Kurdistan'ı
Bijirojavayi Kurdistan'ı
We'll be right back. a desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Naxalitak. Herrien borroken munduan, badaude zonalde batzuk fisikoki baino, kulturalki oso urrun geratzen zaizkigunak. Non gehiagitan, gauzatzen diren eraldatze borrokei buruz ezer ez dakigun. Izan ere, gatazka historiko zehatz batzuk izan ezik, Afrikan, Asian eta Ozeanean garatzen diren prozesuak oso urrun daude. Populazioaren bigarren postuan daukagu India estatua. Ia 1.400.000.000 lagunekin, Txinatik oso gertu. Hala ere, Txinari buruzko berriak eta erreferentziak nahiko presente badaude ere, kasu askotan irudi txarra erakusteko, Indiaren errealitatea guztiz ezezaguna da gehienontzat. Eta ez ezagutza horren barruan, India barneko borroka iraultzaileak daude ere. Ezin zen beste moduan izan. Hain vertikala eta baztertzailea den egitura sozial baten gainean oinarrituta. Landa eremuan bereziki islatzen dena. Eta borroka iraultzaile horien artean komunisten borroka armatua daukagu. Indiako Partido Komunistetako batek bultzatuta. Ikuspegi maoista daukana. Estatuaren kontra luzaroko herri borroka mantentzen duen gerrilla honi naxalitak deitzen zaie. Bengalan dagoen Nasalbari herritik izena hartuta. Non 1967an poliziak 11 pertsona hil zituen lurrarekiko eskubideen aldeko protesta batean. Entzungo dugun abestia Naxalit du izena. Asian Dub Foundation musika talde ingelesak sortua. 1987an grabatu zuten abesti hau, borrokalari naxalitak goraipatzen dituena. Biziraupen historiari, berdintasunari eta lurra eta boterea lortzeko borrokari aipamenak behin eta berriro agertzen dira abestian zehar. Europara eta munduko beste herrietara Indiako sektore zapalduenen duintasun borroka hurbiltzen duen abestia, Naxalit.
This one's called Naxalite. Brothers and sisters of the soul, you now we are one in the visible and strong. They may try to break us, but they may not underestimate us. They know our memories are longer. I said the past has even villages. That's how they're picturing it. At least that's what they try to pretend. Check out our history, so we turn revolution with your prophecy that we will rise again. We'll be right back.
Ares Alambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
भगत सिंह तू जिंदा है ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में
ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में
हर एक लहू के कतरे में इनकलाब के नारे में
इनकलाब के नारे में
Arratsaldeon, Chente.
Arratsaldeon.
Tenemos con nosotras a Chente Recondo, que es analista internacional y nos va a hablar un poco de lo que está sucediendo en India, donde sin que los principales medios de comunicación le estén prestando demasiada atención, desde el mes de noviembre se están produciendo movilizaciones a las que acuden millones de campesinos y campesinas para protestar por las medidas, por la nueva legislación que ha aprobado el gobierno del primer ministro Modi. Es una legislación referente a la agricultura y los campesinos y campesinas sienten que está amenazado su medio de vida y que esa legislación pues, no les beneficia a ellos, sino más bien a las grandes corporaciones. ¿Nos puedes contar un poco cuál es el origen de estas protestas?
Bueno, sí, la verdad es que llama la atención, ¿no? Un gigante como India que estén dándose este tipo de movilizaciones y que apenas tengamos ningún tipo de noticia en los medios occidentales. Yo siempre digo, la India es un gigante con pies de barro y uno de los efectos lo estamos viendo en torno a esta gran movilización, en torno a los intentos por parte del gobierno central de India de desregularizar sobre todo el sector agrícola, ¿no? Introducir lo que se llama el agronegocio y centralizar el poder económico y la toma de decisiones, sobre todo en este ámbito que es clave en la economía de buena parte de la población del gigante indio. La verdad es que el origen, como he dicho, viene en torno a unas leyes allá por junio del 2020, tres decretos del gobierno de Modi, que quería, sobre todo, como he dicho, regalar o poner en manos de esos grandes emporios del agronegocio pues todo el poder para recuperar buena parte del territorio agrícola indio, ¿no? Las primeras protestas, evidentemente, surgen sobre todo en torno, como digo, a esa ordenanza del 5 de junio del 2020 que tituló el propio Modi como acuerdo sobre la garantía de precios y servicios agrícolas para agricultores, empoderamiento y protección. El nombre es muy curioso porque nada más lejos de lo que luego va a suponer esas leyes o esos decretos, ¿no? Y eso trajo consigo las primeras protestas y manifestaciones, sobre todo, y es importante luego porque históricamente veremos los lazos, del estado de Punjab. Punjab, un estado, sobre todo las aldeas de este gran estado indio, tienen un peso importante en su día la religión Sikh. Tiene también un peso importante, sobre todo en los 70 y los 80, el movimiento naxalita, que fue duramente reprimido en aquellos años, y todo da pie a que poco a poco de este estado empiecen a salir a estados vecinos, sobre todo a Haidiana, ¿no? Haidiana es un estado que está separado del Punjab por un río, algunas zonas, algunas regiones, y eso da pie también a que esa articulación institucional un poco artificial separó institucionalmente realidades muy parecidas, ¿no? En el tema sobre todo de la población. Esa primera fase de en torno al verano también, que ya empezaba a movilizarse y ampliarse, va a tener un salto cualitativo sobre todo a finales de año, ¿no? En torno al mes de noviembre, cuando miles de agricultores intentan llegar hasta Delhi y son detenidos por la fuerza. Paralelamente a estas movilizaciones en torno a Delhi, se convocó por parte de 10 sindicatos una huelga general en todo el país el 26 de noviembre con un amplio eco que va a tener luego también importantes condicionamientos colaterales, ¿no?, que veremos con las alianzas y con las empatías que han surgido entre diferentes movimientos. A partir de este mes de noviembre, el gobierno de Modi empieza a mover ficha, intenta buscar algún tipo de conversación con los dirigentes o con alguna parte de los dirigentes. El famoso divide y vencerás también lo quiere aplicar Modi, y se producen hasta 11 rondas de conversaciones entre representantes de los agricultores y varios ministros del gobierno central, ¿no? La última reunión va a tener lugar el 22 de enero ya de este año y van a finalizar en voz de los portavoces del movimiento, pues sin ningún tipo de acuerdo, porque es claro que lo que en verdad buscaba el gobierno central de India era desactivar las movilizaciones que ya se estaban viendo, que estaban ampliándose a otros lugares. Luego va a venir la famosa marcha de tractores el 26 de enero, en torno al día, también coincidiendo al menos con la celebración del Día de la República, y que va a generar las imágenes que hemos visto que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Con el supuesto asalto, que no fue tal, hay que decir que en esta manifestación o en estas protestas tomaron parte miles y miles de personas. Es cierto que hubo unos incidentes determinados, pero esos incidentes fueron utilizados más bien por el gobierno. Incluso se hablaba de manipulación o falsa bandera en esas protestas en torno al Raj y demás que vimos cuando él supuestamente se arriaba una bandera india, que tampoco ocurrió, ¿no? Digo que son excusas que luego va a utilizar el gobierno para criminalizar aún más al movimiento agrícola y al movimiento de los campesinos y campesinas. Esos incidentes va a provocar también una importante respuesta policial y una importante respuesta por parte del movimiento en su conjunto, ¿no? Y sí hay un impasse a finales de enero, que parece que el movimiento está decayendo, y sin embargo van a ser las intervenciones televisadas de un agricultor en televisión, como digo, que se pone a llorar, y eso marca y mucho al conjunto del movimiento y sobre todo a ese conjunto de solidaridades que estaban cosiéndose en otros sectores de la India, ¿no? Hoy en día lo estamos viendo, el movimiento sigue, las protestas siguen y probablemente eso va a dar consigo pie a más movilizaciones y veremos hasta dónde llega el pulso.
Y queríamos saber también qué papel desempeñan en este cambio de legislación las grandes corporaciones de la agroalimentación y las corporaciones internacionales.
Es clave. Aquí está el negocio y aquí está también el papel que van a desempeñar esa alianza que está teniendo el gobierno central de India con esos grandes negocios. Por un lado, somos conscientes que hoy en día en buena parte de la política macro en diferentes estados se nutre en buena medida de esas ayudas económicas que determinadas empresas o empresarios, empresarias dan a la clase política que gobierna en diferentes estados, y en el caso de India no es diferente, ¿no? Es más, la unión de interés económico entre las grandes transnacionales de la agricultura y el gobierno hinduista de Modi, pues ya son varios años que se están forjando y que están creciendo, ¿no? Esa ayuda económica, ese soporte económico le permite también, pues en muchos momentos, intentar afrontar las grandes crisis económicas que está soportando la India, más allá de los datos macroeconómicos que parecen que son positivos, pero luego, como veremos, la realidad es otra, ¿no? Estamos viendo como gracias a estos decretos del gobierno central de India, lo que verdaderamente se está haciendo es se les está privando al campesinado, a la campesina de a pie, las posibilidades de afrontar buena parte de los sistemas de regulación que hasta entonces había para la producción, para el transporte, para el comercio. Los pequeños mercados tradicionales en la India, no nos imaginemos un pequeño mercado, sino grandes ubicaciones de personas y un movimiento económico importante, ¿no?, que es del que depende no solo el agricultor de a pie, sino también, como vemos, otro tipo de sectores, el que se encarga del transporte, el que se encarga de la comercialización, etcétera, etcétera, se van a ver impedidos, porque con el peso de las grandes empresas, evidentemente, estos negocios van a desaparecer. Y lo que va a ser es la gran empresa, la multinacional al uso, la que va a hacerse cargo de todo el proceso desde que se produce el producto se comercializa, se transporta, etcétera, etcétera. Se rompen también, digamos, algunas medidas históricas de los gobiernos indios de protección al pequeño y al mediano agricultor, sobre todo porque ya se rompe la posibilidad de que esos mercados se sitúen o se ubiquen geográficamente en determinados lugares. Va a haber posibilidad de romper las barreras interestatales que protegían a determinados agricultores, y eso va a poner en manos de las grandes multinacionales todo el mercado que se genera en la India. Pero es más, estos decretos tienen lo que siempre se dice, la letra pequeña, y en esa letra pequeña lo que se hace es que cualquier intento por parte de un agricultor o agricultora de la India de llevar ante los tribunales a estos grandes emporios, a estos grandes negocios en torno a la agricultura, le va a ocurrir un poco, y salvando las distancias y buscando paralelismos, lo que en muchas ocasiones hemos visto en películas, y no tan películas, en torno al negocio del tabaco en Estados Unidos. Estas grandes empresas, cuando tienen que pleitear, cuando van a juicio contra personas de a pie, pues evidentemente sus capacidades económicas de contratar grandes firmas de abogados, de dilatar en el tiempo con todos los costes que eso supone para una persona normal hacer frente a ese reto, pues evidentemente hace que desistan. Pero es más, en esa letra pequeña también hay un apartado que es muy importante, en el que se dice que en caso de que, pensemos, ¿no?, el agricultor o la agricultora de turno pierda el proceso judicial, tendrá que hacer frente a unos costos muy, muy elevados. Eso retrae cualquier vía judicial y también retrae cualquier intento de hacer frente a estas grandes empresas de la agricultura, ¿no? Por lo tanto, es clave. Son las grandes compañías, las grandes corporaciones unidas por la clase política dirigente en estos momentos en la India, con un proyecto, no lo olvidemos, en clave capital, pero también en clave xenófoba, en clave de extrema derecha hinduista, la que están tejiendo esas alianzas que, por lo visto, a los rectores de este mal llamado nuevo orden mundial, pues no les pesa, ¿no?
Sí, además, todo eso que nos estás contando de la fuerza, del poder que tienen las corporaciones, llueve sobre mojado, porque la situación de los campesinos y campesinas no es precisamente boyante. India es un país donde hay una epidemia auténtica de suicidios de campesinos porque no pueden afrontar sus deudas, y eso no va a mejorar la situación en absoluto, ¿no? Te queríamos preguntar también, claro, nos has contado que India es un, bueno, sabemos que India es un semicontinente, un país inmenso, y ¿cuál es la postura que tienen los gobiernos de los estados federales ante estos cambios que está habiendo de legislación?
Sí, aquí también es interesante porque, por un lado, como estamos viendo, la oposición se gesta en torno a tres frentes, ¿no? Por un lado, hemos hablado de las grandes masas de pequeño y medio agricultor que está sometido directamente a estos nuevos decretos, pero también hay otros frentes que se están abriendo, y uno de ellos es el de los gobiernos de los estados federales, ¿no?, de algunos de ellos, que están temiendo que la creciente intromisión del centro en los derechos y competencias de los gobiernos federales, pues sobre todo en materia agraria, hace que estos, lo que históricamente ha estado en sus manos, pues empiece a desaparecer, ¿no? Porque no olvidemos que, además de los objetivos económicos, el gobierno de Modi tiene unos objetivos políticos. Buscar esas alianzas, como hemos dicho antes, con los intereses agroindustriales que financian y apoyan al partido de Modi, pero al mismo tiempo también intenta poner patas arriba el sistema federal indio, que ya de por sí tiene importantes carencias, pero en estos momentos estamos viendo cómo esas carencias con este tipo de leyes pues van aumentando, ¿no? Por eso es curioso que históricamente las clases políticas de algunos gobiernos y de algunos estados federados no estaban o no compartían las reclamaciones o las demandas de los sectores agrícolas. Estamos viendo cómo en estos momentos, pues forzados por la situación, están yendo de la mano, ¿no? Y yo también añadiría en estos momentos la importancia que tienen los llamados partidos regionales. Son partidos que, como sabemos, la India, en esa, como bien has dicho tú, en esa inmensidad que representan, geográfica y demográficamente, pues hay una variedad de pueblos, de culturas, de realidades que muchas veces chocan con el centro, ¿no? Y chocan sobre todo con los dos partidos principales de la India, el Partido del Congreso y en este caso con el BJP, el Partido Hinduista de Modi, ¿no? Porque los dos partidos mayoritarios históricamente en la India tienen la filosofía centralista. Es cierto que se basan en un sistema federal, pero detrás de todo impulsan un sistema claramente centralista. Y los partidos regionales, finalmente, pues lo que temen es que estas leyes vuelvan a reforzar todavía más esas agresiones centralistas contra las identidades y aspiraciones regionales, muchas veces unidas a la religión, muchas veces unidas, por eso al principio he hablado de los sijs, muchas veces unidas a las etnias. Hemos visto, por ejemplo, recientemente la importante ofensiva contra el pueblo de Cachemira. En definitiva, ¿no? Estamos viendo cómo el sector, la población agrícola, estamos viendo cómo estados gobernados por determinados partidos, algunos regionales y otros no, están haciendo frente y se están uniendo en diferentes movilizaciones y en diferentes protestas contra el papel que está desempeñando el gobierno central en los últimos tiempos.
Sí, y en otros sectores económicos, sociales, ¿ha habido movimiento de solidaridad en apoyo a los campesinos y campesinas?
Sí, y eso es importante, sobre todo porque, como he dicho al principio, no estamos hablando de Punjab. El Punjab, históricamente, la división de castas entre los terratenientes Hats y los trabajadores Dalits, los sin tierra, eran muy, muy importantes, ¿no? Eran divisiones patriarcales, hombre-mujer, eran unas diferencias políticas y eran unas diferencias sociales, ¿no? Hemos visto cómo la rivalidad entre la izquierda y el movimiento Sikh en el Punjab históricamente también ha sido muy importante, con diferentes rencillas, diferentes interpretaciones de la realidad social, pero a raíz de estas protestas estamos viendo sobre todo por parte de los sindicatos de izquierda y por parte de algunos referentes Sikhs que se han unido y están corrigiendo esos errores del pasado, ¿no? Es curioso, pero en las movilizaciones sindicales, perdón, sí, es lo que tenemos después de
demasiada
tanto
información.
En los sindicatos se están haciendo referencias socialistas, pero al mismo tiempo se están haciendo referencias a determinados guerreros históricos Sikhs, ¿no? Se hace el saludo rojo que ellos dicen y al mismo tiempo se habla del Haikara, que vienen a ser, pues bueno, bienaventurados, dioses supremos. Son terminologías que a nosotros desde aquí nos pilla muy de lejos, pero evidentemente tienen un peso muy importante allí. Las dos ramas son claves para entender estas movilizaciones, la rama Sikh, y la rama de la izquierda. Otro tanto podemos decir las supuestas rivalidades históricas entre diferentes regiones, entre Haryana y Punjab, diferencias sobre el agua, sobre el sistema de castas, eso también se ha superado, ¿no? Y finalmente, como no, la solidaridad interestatal. Hemos dicho que diferentes gobiernos peleaban por, como en todos los lugares, ¿no? Por implementar mayormente negocios en su estado. En estos momentos han dejado de lado esas rencillas históricas entre estados y también se han unido de manera común, con lo cual es importante ver que desde el Dalit, que dice que en estos momentos, a pesar de que esté discriminado, tiene que luchar también por los derechos de los agricultores, se ve también desde esos sectores agrícolas nuevos pasos para tejer puentes con esos sectores históricamente abandonados y totalmente dejados de la mano en la India, y todo ello además va a confluir en Delhi en torno a movilizaciones urbanas y campesinas, con lo cual la alianza viene a ser una alianza bastante transversal y yo creo que también con una potencialidad de futuro importante, lo que puede poner muy muy nerviosos a los gobiernos y a las élites políticas, que no dudarán en aplicar, pues como hemos visto en otros lugares, la mano dura y la represión.
Y Chente, nos gustaría también que nos contaras un poco el papel que han desempeñado las mujeres en todas estas movilizaciones.
Sí, perdona, pero ando con la voz que no me llega. Pero sí, yo creo que aquí también es importante, ¿no? Y es importante sobre todo porque estamos viendo que en una sociedad claramente patriarcal, donde la violencia contra importantes sectores, pero sobre todo para las mujeres, es el día a día de buena parte de ellas, tienen la violencia en la esfera pública, pero qué decir, en la esfera privada, son también las más castigadas desde un punto de vista de la casta. No me voy a extender en la situación porque creo que para todos
sería para otro programa.
Pero sí, para decir la presencia significativa expectativa, ¿no?, de las mujeres que empezaron en el Punjab. Y no olvidemos, Punjab, Sikh, castas, una realidad bastante compleja. De hecho, dicen ellas, y están en primera línea, se está viendo en las fotografías, se está viendo en los reportajes, han encontrado, han hecho su lugar, ¿no? Están donde están demostrando que existen. Y sobre todo no es nuevo, porque en el 2019 y en el 2020, contra la famosa enmienda en torno a la ley de la ciudadanía, ahí también las mujeres tuvieron roles destacados y fueron visibles, ¿no?, en los escenarios, en el público, en las tiendas de campaña, se les veía junto a los hombres. Ha habido un llamamiento por parte de sectores organizados de las mujeres para que toda aquella que tuviese carnet de conducir se sumase también a las protestas y sobre todo pudiese transportar a otras mujeres hasta Delhi, ¿no? Y son conscientes, así lo dicen ellas en las marchas, que siguen trabajando contra él, ¿no? Pero en este momento su atención se centra en la derogación de estas leyes que también tienen incidencia en su día a día. Dice una de las importantes dirigentes de aquel movimiento que es claro que la igualdad con los hombres está garantizada en la Constitución, pero a la hora de administrar los hogares, de trabajar en las granjas, de mantener las familias, eso se queda en papel mojado, ¿no? Y al mismo tiempo están viendo cómo en estas protestas el compromiso de algunos hombres está cambiando, al menos de manera visual, en los espacios públicos, ¿no? Es cierto que todavía en privado buena parte del patriarcado y sobre todo de las posturas patriarcales y heteropatriarcales que defienden buena parte de los agricultores indios en su lenguaje diario, en los abusos hacia la mujer, en muchas esferas, está siendo en cierta medida cuidado y está retrayéndose en estos espacios de movilización conjunta. Es cierto que tienen, como dicen ellas, mucho camino por recorrer, sobre todo una sociedad tan patriarcal como la suya, y donde la tierra siempre ha estado asociada al hombre, ¿no? Pero dicen que cuando también esta lucha es por la existencia propia de la mujer, es cuando algunos agricultores están empezando a pensar o repensar que de verdad el papel de la mujer debería ser otro o tiene que ser otro.
Muy bien. Y Chente, ya para terminar y mirando un poco al futuro, ¿cuáles son las perspectivas legales y la potencialidad de este movimiento?
La potencialidad, empiezo por el final, es clave y lo he dicho antes. Yo creo que estas alianzas transversales pueden poner de una vez por todas patas arriba ese sistema de castas, ese sistema de opresión, ese sistema tan desequilibrado que se vive a día de hoy en la India, ¿no? En cuanto a las perspectivas legales, por desgracia, todos conocemos que la separación de poderes en la India, en Estados Unidos o en el Estado español es el que es. Sobre el papel es una cosa, pero la realidad es otra, ¿no? Y como hemos explicado al principio, las dificultades legales que van a tener que afrontar ante estos decretos por parte del agricultor de a pie, pues eso hace que no haya mucha esperanza sobre las perspectivas legales. Por eso ellos y ellas están una y otra vez diciendo que la única alternativa no es tanto, sí, no descartan las negociaciones, no descartan la vía judicial, pero que la única alternativa a esta situación es, de momento, derogar los tres decretos. Y ese es el pulso que no sabremos hasta dentro de unos meses si van a poder mantenerlo o si van a ser pasto de esa represión brutal que no le va a temblar el pulso a un movimiento de extrema derecha como el que en estos momentos está en el gobierno de la India. Y sin olvidar también que hay daños colaterales como la pandemia, que también en la India está haciendo estragos muy, muy importantes.
Bueno, Chente, pues milla, milla esker zure azalpenagatik eta, bueno, urrengora arte.
Eskerrik asko eta ondo izan.
Bai.
आजादी नहीं धोखा है आजादी नहीं धोखा है
ये पूरी मुक्ति नहीं है यारो गोरों के संग सौदा है
गोरों के संग सौदा है गोरों के संग सौदा है
झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में
फंसे हुए किसानों में फंसे हुए किसानों में
झूठे जश्न की रौनक में फंसे
ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में
इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं,
आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं,
खादी पर रखा भरोसा वो आज भी धोखा देते हैं,
आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं,
कोई राम नाम बलहार पुकारे आज भी जाने लेते हैं,
आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं,
याद है भक्ता
भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, अरे भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में,
अंधेरों का ये तख्त हमें ताकत से अब ठुकराना है,
ताकत से अब ठुकराना है, ताकत से अब ठुकराना है, लाल सुबह को लाना है, लाल सुबह को लाना है,
शहीदों की राह पर मर मिटने की, शहीदों की राह पर मर मिटने की क्रांतिकारी उम्मीदों में,
अरे भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, अरे भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू
a desalambrar y Irratsaio Internacionalista.
Pandémicos días de febrero, en que la situación nos trae la desesperanza de no saber cuándo volveremos a recuperar las calles, quería traeros el artículo de la publicación anarquista madrileña Todo por Hacer, que recoge la memoria de aquella lucha que se libró en el Jarama. La batalla del Jarama, que tuvo lugar entre el 6 y el 27 de febrero del 37, fue una de las más grandes ofensivas de los sublevados para acercar la ciudad de Madrid, tras su fracasado intento de tomarla directamente. Inmediatamente después de la batalla de la carretera de La Coruña, a mediados del mes de enero del 37 y apenas sin descanso, el Ejército Popular, con una participación bastante destacada y determinante de las brigadas internacionales, tuvieron que entrar en batalla nuevamente a principios de febrero, en una nueva ofensiva de los sublevados, pero esta vez por la zona este de Madrid, en el valle del río Jarama. El diseño de la operación inicial era una acción táctica de gran envergadura, que incluía la toma de Arganda del Rey, cortando las comunicaciones hacia Valencia, y subir hasta Alcalá de Henares para alcanzar la carretera de Barcelona. La operación militar ofensiva por parte del ejército sublevado debe encuadrarse en un conjunto de operaciones entre noviembre del 36 y marzo del 37, conocida como la Defensa de Madrid, y que concluiría con la batalla de Guadalajara, desistiendo de la toma de la ciudad madrileña durante el resto de la contienda. La ciudad resistió bajo el famoso lema de «No pasarán», grito que se ha hecho internacional en la resistencia contra el fascismo de otros muchos pueblos. Además, la batalla del Jarama es especialmente significativa a nivel mediático, ya que debido a la presencia de miles de brigadistas internacionales, fue hasta ese momento del conflicto el choque militar mejor registrado en las crónicas escritas e incluso fotografiado y grabado visualmente por los numerosos periodistas. Esta batalla contó con la presencia de Gerda Taro, la primera fotoperiodista mujer en el frente de batalla, que junto a su compañero Endre Ernos publicarían un valiosísimo material fotográfico bajo el seudónimo conjunto de ambos, Robert Capa. Tras un inicio arrollador de las tropas franquistas en los cuatro primeros días de la ofensiva, en la cual avanzaron desde su frente inicial en Getafe, Pinto y Valdemoro hacia los municipios de Ciempozuelo, San Martín de la Vega y Rivas Vacia Madrid, las unidades republicanas dispersas en el comienzo de la ofensiva resistieron la segunda fase de avance sublevado al otro lado del río Jarama y se agruparon bajo el mando del general José Miaja el 15 de febrero, conformando en total cuatro agrupaciones que consiguen evitar el avance hacia Arganda del Rey. El Ejército Popular contó entre los combatientes con las brigadas internacionales, en concreto con las brigadas 11, 12, 14 y 15, que combatieron entre el río Jarama y el municipio de Morata de Tajuña. Algunos accidentes geográficos elevados en disputa bélica como La Marañosa, Coberteras, Pajares o Pingarrón serían localizaciones que se convirtieron en auténticas carnicerías de estos brigadistas internacionales. Y su sangre sembró para siempre de resistencia los campos de la Vega del Jarama. Será heroica pero inútil la ofensiva del batallón británico sobre la conocida como Suicide Hill, donde perdieron a la mitad de sus efectivos durante unas larguísimas horas el 12 de febrero, expuestos al fuego directo de las ametralladoras enemigas. A finales del mes de febrero, tras un desgaste inmenso por ambos contendientes, la resistencia antifascista se convierte en una nueva victoria estratégica, consiguiendo estabilizar el frente y realizar atrincheramientos y fortificaciones en caso de una nueva ofensiva futura. Se detuvo la maniobra envolvente y se protegieron las comunicaciones por carretera, aunque hubo que desviar el tráfico hacia la ciudad de Valencia, porque quedó a tiro de las ametralladoras franquistas desde el Espolón al otro lado del río Jarama en Rivas Vacia Madrid. Unos 30.000 combatientes lucharon en esta batalla por el Ejército Popular, frente a unos 20.000 del Ejército Sublevado, perdiendo la vida alrededor de 9.000 antifascistas, de los cuales 2.500 eran brigadistas internacionales, por unos 6.000 muertos en las filas franquistas. Los hombres de la Brigada Lincoln compusieron y entonaron una canción internacionalmente conocida como Jarama Valley, después de forjarse su leyenda en la batalla y compuesta originalmente en inglés. Esta batalla del Jarama forma parte de la memoria de toda la humanidad. Más de 54 nacionalidades lucharon unidas para frenar la ofensiva fascista. El coste humano elevadísimo nos hace llevarnos las manos a la cabeza ante el horror de unos hechos bélicos criminales y, sin embargo, de no querer repetir estos acontecimientos dramáticos. Nuestro aprendizaje más práctico en la actualidad es el estrangulamiento ideológico del fascismo en todos los frentes sociales, políticos y culturales. A día de hoy seguimos jugando esta batalla y se la debemos a quienes nos precedieron en la lucha.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free for we're through. We were men of the Lincoln Battalion. We're proud of the fight that we made. We know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Jarama, we will set this valley free for we're through. You will never find peace with these fascists. You will never find friends such as we. So remember that valley of Jarama and the people that'll set that valley free. From this valley they say that we're going. Don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. All this world is like this valley called Jarama, so green and so bright and so fair. No fascists can dwell in our valley, nor breathe in our new freedom's air. From this valley they say that we're going. Not hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through.
Berdio, isiltzen denak, isiltzen.
A desalambrar, itzak.
Gure itzak, esan berriz desan, epaitezela zu, epaitezela ga.
Gabon, entzule maiteok, A Desalambrarren jarraitzen dugu Alabedi irratian. En el programa de hoy hemos podido conocer las movilizaciones de las campesinas en la India, invisibilizadas, como no, por los grandes medios de comunicación. Y en esta sección queremos continuar en este país para traeros las palabras de Anuradha Gandhi, militante comunista, escritora y líder revolucionaria. Durante su larga vida dedicada a la lucha, fue muy activa en el movimiento contra las castas y en la defensa de los derechos de las mujeres, principalmente en las áreas rurales y tribales. En este sentido, desarrolló un inmenso trabajo de pedagogía y movilización para acercar a las mujeres a los grupos revolucionarios. Y, de la misma manera, defendió los derechos de las mujeres dentro de estos grupos. Sin alargarnos más, nos quedamos con sus palabras. En uno de sus trabajos sobre las castas, defendía la unión entre el capitalismo y el sistema de castas, afirmando que no hay ninguna contradicción entre ellos. En la India, el crecimiento capitalista, iniciado, alimentado y dirigido por las potencias imperialistas, tiene un carácter distorsionado que superpone elementos nuevos a las viejas relaciones de producción y no busca eliminar las viejas relaciones. De esta forma, al lado de un superordenador, tenemos también un arado de madera. Junto con nuevas telecomunicaciones y la televisión, tienes el rito del sati, y al lado de la modernización de las ciudades encuentras muy arraigados los sentimientos de casta. Otro de sus ámbitos de trabajo ha sido el estudio de las diferentes corrientes dentro del feminismo, siendo muy crítica con el feminismo burgués. Con estas duras palabras se refería a esta corriente en una entrevista en el año 2001. Ahora se han vuelto propagandistas del feminismo y dicen que el patriarcado es el principal problema para las mujeres, que tenemos que luchar solo contra el patriarcado. Pero el patriarcado tiene sus raíces en la sociedad de clases. En todas las sociedades es perpetuado por las clases explotadoras. Por ejemplo, en el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo. Así que luchar contra el patriarcado significa luchar contra estas clases explotadoras. Pero las feministas están en contra de reconocer esto. Ellas creen que las condiciones de las mujeres en esta sociedad se pueden cambiar simplemente haciendo incidencia política con el gobierno y haciendo propaganda. En realidad, esta corriente actual del feminismo representa la mirada de clase y los intereses de clase de la burguesía y las mujeres de clase media y alta en el país. De hecho, una de sus obras más conocidas que se pueden encontrar en castellano es el ensayo que se titula Tendencias filosóficas en el movimiento feminista. Y este ensayo concluye de la siguiente forma.
Un incorrecto análisis teórico y una estrategia equivocada puede afectar negativamente a un movimiento, y esto puede verse claramente en el caso del movimiento feminista. Al no entender la opresión de las mujeres, que está vinculada a la estructura socioeconómica y política más amplia de la explotación al imperialismo, han buscado soluciones dentro del propio sistema imperialista. Estas soluciones han beneficiado como mucho a una sección de las mujeres de clase media, pero ha dejado a la gran masa de mujeres oprimidas y explotadas lejos de la liberación. La lucha por la liberación de la mujer no puede tener éxito si se aísla de la lucha para derrocar al mismo sistema imperialista.
Jao, 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 jao información no hay democracia.
Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye, tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre al oprimido amo, odio, reinado opresor, que coma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex llega al fin de estos tiempos.
Goizean goiz sartu dira gaur mosoak Lleidako unibertsitatera Pablo Hasél rap kantaria atxilotzera. Gauza korrela, Hasélek argitaratu berri duen abesti honekin despeditzen gara gaurkoan. Datorren astera arte agurtze zaituztegu, gogoratu bitartean sareetan jarra gaitzakezuela abildua aresalambrar HBN. Adierazpen artistikoek ez dut agian iraultza eragiten, baino ez dago arterik gabeko iraultzarik. Artea berez iraultzaia dela esatea asko bada, iraultza egitea arte bat delaren zalantzarik ez dago. Edozein kasutan, bal dago iraultza bera, baino musa oberik.
Ni Felipe VI muestro la verdad en el remite.
Gabón, artista maiteok.
Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Mira como tu reino decadente agoniza, echad leña al fuego que os convierte en ceniza. Nuestra corona de espinas corta las vendas, sin las que la zarzuela sería una escuela donde aprendan la barbarie del poder de la cruel oligarquía que condena a darla a conocer porque concienciaría. Ancianos abandonados lloran hasta el final, pensiones más baratas que una hora de familia real. Voy a hablar de igualdad en las colas del hambre, sin escoltas te darán más que esta canción suave. Cuando tu dominación acabe, la historia nos absolverá. Mi honor conocerá sudor al currar de verdad. Repudias no controlar toda la masa, no son injurias, es contar lo que pasa. Fascista no somos el domesticado iglesia, somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Encarcelad mi solidaridad, habrá más jodeos. La brutalidad policial no tendrá complicidad, ni rapeos. Se multiplica en la calle el rechazo al trono rancio. Cuando el miedo os falle, ya llegará palacio. Este mensaje está destinado a ser libre, porque este estado, la mayoría no nos sirve. No sufriréis, os guste o no, y mi micrófono seguirá incómodo. Adiós control, ya lo contó. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Muerte al régimen que dejan los huesos, a la justicia teniéndonos presos. Pero fuera tú también tienes barrotes que te explotan distraído pa' que no explotes. Que su inquisición me lleve a la hoguera, las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo, somos capaces de parar lo que hacen, créelo.
Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios.
No pasarán, ni de coña lo harán, si quieren guerra tendrán, un pueblo en pie ya verán, no volverán. A matar al poeta, no volverán a ser los mismos quienes lloren en cunetas. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia, recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a sus Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la sexta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de depósito en Plaza Colón y sin pagar el bus meto más gente yo en el Piñarro. Contra Vox, alza la voz, pasa la acción y cállalos. Diles que no, que su opinión no tiene hueco ni valor contra el fascismo. Instinto, se dialoga, insisto, se le combate al estilo Violet Gibson. Contra Marine Le Pen y Salvini, mejor que un cordón sanitario, el fin de Mussolini. Que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios, de las instituciones y los centros de trabajo. No tenemos que dejar que opinen, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen. Que no los legitimen, solo son ratas. El nazi cabeza rapada y el de gomina y corbata. Señálalos que no respiren, que no tengan miedo en sus cuerpos. Pueblos hostiles, por la memoria de Carlos Yolanda Gulló. Por todo aquel que luchó y jamás se rindió.
No pasarán, se declaró la guerra, no pasarán. Escucha, somos la clase obrera, no pasarán. Organízate, hemos tomado la decisión de no retroceder. Se declaró la guerra, no pasará. Escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas.
Y lo que me parece denigrante es cómo lo están tratando los medios de comunicación convencionales. Pues a eso, tratándolo como una pelea entre bandas, cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país.
No pasarán, Albert Rivera, Santiago Abascal, y nos tendrán enfrente, aquí nadie huye, no volverán. Recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye. Oh, capitán, mi capitán, me susurró la brisa, que si eres pobre y con carencia se crece deprisa. El arzobispo, el capellán, es un puto pedrasta que vomita mierda homófoba en todas las misas. Autodefensa, blanqueamiento del fascismo en televisión y prensa. Así que piensa, detrás está la banca. Abascal lleva pistola porque no se le levanta. Y no compensa poner la otra mejilla. Apoyo mutuo y solidaridad contra la pesadilla. Y si se tensa la cosa, pilla un bate. Y sin remordimiento golpea al primate. Más si que ármate, fórmate, entrénate en el parque. Bambas cómodas y chandales repelen ataques. Síguelos, estudialos, escudriña su pasado. Pablo Casado, un fascista, un burgués asustado. Están desbocados, envalentonados. El fascismo obedece, el capital es el que manda. Explotadores y privilegiados. Susana Griso, Ana Rosa, órganos de propaganda. Chapucera, yo soy el nega. Tengo la gracia en el micro, no en el culo como Robert Bodegas. ¿Y qué nos queda? Redes de cuidados y payos, el sálvese quien pueda. Se abrirán las grandes alamedas y pagarán su culpa a los traidores, cabrones. Lo dijo Chávez. Queremos disturbios, no trabajo. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate, hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera.